Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
Ya estamos de regreso en la segunda parte del episodio 501. Seguimos con las calabacitas, pero ahora tenemos a la señora esa que le sale la sanguaza de las manos. Sí, ¿eh? Sí es sanguaza, sí es sanguaza.
Sí,
no, o sea. no es broma. Y bueno, aquí estamos Sam, yo soy el padre Cucles, está Yamiao, y está por supuesto Pumpkin Spice preparando su siguiente horroróscopo de la temporada.
Se ve que va
a estar bien padre.
Bien horroróscopo.
El horroróscopo. Y pues vámonos con las cosas que vimos esta semana y que queremos platicarles con un poquito de spoilers.
Había un gatito, qué bonito.
Había un gatito, sí, era para no perder la tradición del gatito. Y pues bueno, Gen V de Amazon Prime Video, que es este spin-off de The Boys, pues ya salió, ya está aquí, ya hay 3 episodios y pues nosotros ya lo empezamos a ver, ¿correcto, Yamiao?
Es correcto.
Y bueno, pues ¿por qué no te arrancas diciéndonos qué te ha parecido hasta ahora?
Solamente pude ver el primer episodio y, o sea, en general me la pasé muy bien, está muy divertido, tiene... Pues como lo que ya habíamos visto con las de The Boys, es muy gore, hay cosas muy explícitas de sexo, de sangre, de todo. Me parece interesante el hecho de que hayan querido como mostrar, bueno, porque se supone que aquí en Gen V son como, es como el pre antes de ser como los superhéroes que ya todos habíamos visto, ¿no? O sea, uh-huh. Como que van a la universidad de los superhéroes, uh-huh. Y ahí mismo se empiezan a probar entre ellos para ver quién, o sea, hay como un ranking de lugares para ver quién va a ser el, como el próximo superhéroe bien cabrón, ¿no? Entonces, pues los vemos peleando, los vemos como desarrollándose ahí como con sus poderes, pero no sé, o no sé, como que no estoy muy segura de si esto sea como tan necesario. O sea, me gustaría ver algo diferente, algo que ya habíamos estado viendo, porque siento que se apega demasiado a la misma fórmula, porque habíamos tenido a The Boys y también tuvimos un como spin-off animado, que, uh-huh. Que estaba poca madre, a mí me gustó muchísimo, y el spin-off estaba divertido porque te mostraban historias nuevas con animación, o sea, de una forma muy creativa. Aquí siento, como que es otra vez lo mismo. Pero de nuevo, o sea, si disfrutas de Boys, te va a gustar mucho porque tiene la misma fórmula, solamente que con unos personajes diferentes. Y vemos también superpoderes diferentes, que hay unos que son realmente estúpidos, que dices, güey, ¿por?
¿Cómo cuál?
Hay una morra que se hace chiquitita, ¿no? Y entonces ella hace como streams en donde está peleando con hamsters. Entonces está muy cagado y dices, güey, qué cagado, ¿no? Entonces, ay, pero hay una escena de sexo con este personaje que me recordó como, es que como que siempre las temporadas de The Boys tienen una escena que dices, güey, no debieron hacer esto. Bueno, en esta, por supuesto que es el primer capítulo y es con esta morra que se hace pequeña, que dices, wow, qué incómodo.
Esta cabrón se le cuelga del pilín erecto y lo patea en los huevos porque el
yo
güey,
no quería
el güey...
decir eso.
No, yo sí lo quería decir porque, no mames, el güey está así de, ahora pateame los huevos. Y como ella es chiquitita, y así, pateame.
Ajá, no, entonces eso pues, es que, bueno, ahí está cumpliendo con su escena choqueante de sexo, ¿no? Hoy dice Hugo Irineo, no todos los superpoderes deben ser espectaculares. Pues yo diría que sí deberían, porque por algo son superpoderes, ¿no? Si no, serían mediocre poderes. Y que es justamente el argumento de esta morra que se hace chiquita, de güey, ¿a dónde voy a llegar yo si mi superpoder es hacerme de este tamaño y ni siquiera tengo superfuerza, ¿no? O sea, ¿yo qué?
Sí. Pero ¿sabes qué? A mí que me gusta ir a lo seguro, me gustó un chingo el primer episodio, porque si se alejan demasiado de la fórmula de The Boys, siento que no está padre. O sea, como que justamente quieres ver pues ya sabes, el shock value, ¿no? Claro. Quieres ver la escena grotesca gratuita. Pero además de eso, como este cuestionamiento de qué pasaría si en esta sociedad capitalista asquerosa hubiera superhéroes, ¿no? Que yo creo que eso es claro. Lo que mejor hace The Boys, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Y es y eso es lo más cabrón, ¿no? Que ves cómo estos güeyes los grumean para convertirlos en pues como en celebridades. Y hay una parte en la que les dicen, o sea, porque estos güeyes a lo que pueden aspirar es a llegar a estar en los siete, ¿no? Que son
claro. O sea, como lo máximo, pero también tienen como otras vertientes, ¿no? Como Dancing sí, with the Stars.
Como de, no, bueno, si te dan un contrato para ser el defensor de una ciudad, está chido, pero eso solo lo logran el 2% de los superhéroes.
Exacto.
¿No? Y el 90%, dicen, así como el 10% se dedica a combatir el crimen, ¿no? Y como a la paz de la humanidad, y el otro 90% se dedica a hacer realities.
Ajá. Sí, claro. A mí eso me parece muy cagado, o sea, y pienso que, no lo he visto, pero así como, o sea, trato de contestar la pregunta de Yameo y que estoy viendo mucho en el chat, como qué aporta, pienso que justo la onda de The Boys, un poco más, o sea, la adaptación, porque me queda claro que viene de un material fuente, ¿no? Una novela gráfica. Pero creo que lo que aporta es una actualización muy cagada, como decían, de estos temas, y yo creo que así como se vio en The Boys, o es lo que estamos viendo, ¿no? Sí, cómo funciona en el sistema capitalista y todo, es, no mames, los horrores de las universidades gringas, a mí me parecen un gran escenario, justo para hacer una crítica social cabrón a nivel de The Boys, como esto que dicen, ¿no? O sea, porque al final, lo mismo que vemos en The Boys, que se puede traducir a que los güeyes son actores triple A, o son CEOs, stars, rockstars del mundo, bla, bla, bla. O sea, aquí es lo mismo, ¿no? Pues los güeyes están estudiando y pues es una carnicería, ¿no? Uh-huh, si estudias business, estudias lo que sea. Entonces creo que por ahí está muy interesante lo que puede aportar esta cosa del universo de The Boys, como para hacer ahora una crítica social movida un poquito. O sea, sí me parece horroroso el mundo universitario gringo. Entonces, no sé si se vea como algo así en el primer episodio, pero pensaría que para allá va.
Sí, ¿eh? Sí.
O sea,
sí.
Pero van así como a universidad insurgente.
O sea, la universidad se llama Godolsky University, que es como la mejor universidad para superhéroes, y donde van a aprender a ser superhéroes, ¿no? Ah. Y está muy cagado porque como es Godolsky University, es God You. Así le dicen todos a la universidad. Y eso está, o sea, tiene esos detallitos, ¿no?
Sí.
Y sí es como un campus universitario gringo con, ya sabes, ¿no? Pues como con todos los excesos y con esta, como lo que decía Sam, ¿no? Como esta carnicería que sucede en el mundo real.
Sí.
¿No? Los losers y los no losers y los hijos de fulano y ya saben todo eso, pero traducido al mundo de los superhéroes. A mí me pareció interesante, pero sí puedo entender que haya alguien que se pregunte, pero es que es lo mismo, ¿no? No le está aportando nada nuevo y probablemente sí tienen razón.
Es lo mismo en otro escenario, pero pues, mira, está divertido verlo. O sea, lo hacen bien.
O sea, pero los personajes son igual de chingones que los personajes de The Boys.
No.
Es que ese es un tema.
Bueno, pero es que son nuevos también.
Ajá, o sea, están como apenas aprendiendo a controlar sus superpoderes y no todos son tan espectaculares. Y precisamente por eso hay un ranking, ¿no? Por eso tenemos en el número uno al güey que es súper cabrón y la súper fuerza y la fregada, ¿no? Y pues a los que, como la que se hace chiquita, que ni siquiera nadie la ubica, ¿no?
O sea, a mí sí me parece que sí prometen los personajes, pero está cabrón compararlos con personajes de una serie que tiene 4 temporadas, ¿no? Que además, pues ya están muy, 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 muy chingones y los hemos amado durante años, ¿no?
Dice Lucas, pero el sombrero es nuevo.
Sí, no. Entendí esa referencia.
Los Simpsons.
Sí, obvio.
Pues miren, la verdad es que yo salgo a lo que sí le tengo muchas ganas. Yo todo lo que he visto, justo incluyendo el spin-off animado de The Boys y todo, me parece que hay escritura muy chingona detrás. O sea, independientemente de si es como un skin esto de la universidad, tengo como la fe en eso. Hay buena escritura detrás y Y claro, es muy divertido, que además es una madre súper gore y violenta, pero tiene mucha super comedia. Bien. Y creo que, o sea, yo supongo que aquí debe funcionar igual, pero es algo que The Boys hace muy cabronamente bien, como no se me ocurre quién más, que es esta combinación de crítica social, gore, violencia. La escritura está, o sea, el desarrollo de personajes es muy cabrón en The Boys. Entonces yo la verdad es que le tengo mucha fe a esto, o sea, entiendo sí lo que dice Yamiau, pero pienso que es el, si le damos esta temporada y porque además ha habido mucho éxito de The Voice, o sea, ha ido creciendo.
Sí, y por eso siguen sacando.
Exactamente, se notan los productos que están sacando.
Sí, mi temporada favorita es cuando salió Gwen Stefani.
La misma. Entonces, yo la verdad es que sí creo que es algo que cuida mucho la escritura y pues, a ver, se echaron nada más uno, ¿verdad? O sea, de los tres que hay, solo vieron uno.
Yo sí, no sé.
Yo nada más vi el primero, ¿sí? Primero, okay. Este viernes sale el cuarto episodio ya, porque soltaron tres de madrazo.
Sí, ya están los tres.
No mames, los primeros 10 minutos del primer episodio están cabrones. O sea,
En el primer episodio hay como una escenita post-créditos para que no le adelanten.
Sí, okay. Y hay una.
¿Verdad? Sí. Y es importante ver esa escena post-créditos, nos da también un contexto.
Va. Sí, yo le tengo muchas ganas. Ya saben que se pueden echar de mini maratón el fin de semana.
Sí,
y,
es.
Y más si es un tipo de humor, ¿no? Porque lo que decía Sam, ¿no? Que tiene un humor como muy cagado y el gore y eso. Si son cosas con las que tú normalmente te sientes cómodo, con el humor negro, con el gore, con ese tipo de escenas, te la vas a pasar genial. Pero entiendo que sí puede ser muy incómodo de ver.
Ah, puta, es muy cabrón. Incluso yo intenté rever The Boys. No para esta, sino justo como para los cortos. O me acuerdo, como terminando la tercera temporada, la última, dije, voy a reverla. Y es una cosa como cuando terminas de hacer ejercicio, o sea, piensas, estuvo muy chingón, pero ya me cansé, no lo voy a repetir ahorita.
Claro. Pero no veo por qué repetirlo.
Sí, la verdad es que lo intenté y siento que no está tan fácil verla como,
sí, ¿eh?
Como tan rápido. Porque es pesado, o sea, sí, es como... Es pesado. Es como comida súper grasosa, ¿sabes? Y claro. Te puede saber súper rica, pero es muy pesado.
Pero te la pasas eructando, ¿no?
Exactamente, eructas ajo 3 días después.
El rábano. Es horrible eructar rábano.
Ay, a mí me encanta el rábano.
Pero
eructarlo. ¿Y te gusta eructar rábano?
Pues no.
No, porque no es chingón.
Pues no.
Oigan, pero es que además muy pocas series se atreven a poner un nepe. Lo voy a decir así para que YouTube no nos censure. Un nepe en erección. O sea,
claro,
o sea, full shot. O sea,
claro, full shot.
Full shot, mal pedo. Mal
o sea,
pedo,
tu pantalla va a ser invadida por un nepe.
Por un nepe. Tu pantalla ha sido invadida por un nepe.
eso me parece
muy cagado.
Nepesaurus Rex.
A mí eso me parece muy chido cómo lo manejan en The Boys, porque justamente hay como este troleo que se ve que viene del lado de producción, como, ¿saben? Es el, les mama el sexo y la violencia, ok, pero lo van a ver de esta forma, ¿sabes?
Y lo van a ver, o sea...
No es, o sea, justo, a las escenas de sexo lo que ves es grotesco y además normalmente, te digo, se siente como este troleo de decir, güey, las morras están buenísimas y nunca las van a ver encueradas, pero a los güeyes sí,
Claro, pero van a ver un chingo de nepes.
Muchos sí, nepes.
Oye, ¿cada cuándo sale un episodio nuevo?
Cada viernes. Cada viernes, a partir de este viernes es el cuarto. Y ahí hasta el final de los tiempos, ¿no? Hasta que se acabe la primera temporada.
8 o 10 episodios.
Dice John Zeta, va avanzando muy bien la historia y uno quiere saber qué pasa. Yo ya estoy esperando el cuarto, muy bien. Y este comentario de Abraham Herrera también está interesante. Dice, como que la serie se centra en problemas de chaviza, anorexia, bulimia, autoflagelación, roles de género. Ah, sí, de hecho, es que yo empecé a ver el segundo episodio. Uh-huh. Y ya no lo pude seguir por diferentes problemas en mi vida diaria, pero los dos primeros episodios te ponen un letrero al principio que dice este episodio tiene como referencias de suicidio y de self-harm,
de autolesiones,
de autolesiones, claro, sí. Es que yo creo que se considera como autolesión los poderes de la morocha, ¿no?
De la morocha.
Ah, claro. Sí, yo de hecho cuando vi los pósteres, como que pensaba, órale, eso está o sea, me parece que es algo medio polémico.
De hecho, yo lo estaba viendo y fue así, mira, de inmediato fue así de, ¿en qué momento se está haciendo ella esto, no? O, sí.
Sí, sí, sí está cabrón. Y que los dos primeros episodios traigan el warning, sí, es así de estos güeyes se están metiendo en pedos otra vez, pero, pero pues es lo chingón de pues del universo de Boys, ¿no?
Completamente. Es un poco como lo que pasa con South Park, o sea, son de los pocos que se atreven a hacer ciertas cosas y que además les salen bien.
Claro. O sea, es que South Park tiene una crítica social.
La chica moronga.
Impecable. La chica moronga. Morocha moronga.
Yo quiero salir con una chica moronga.
La chica moronga.
Salchi podría andar con una chica moronga, ¿no?
Claro, claro. No, a ver. El Salchi y la chica moronga.
nuevo cómic.
Regresa de Río de Janeiro con una chica moronga.
Bueno, la moronga española.
Bueno, vamos a pasar... No, porque esa sería la chica morcilla.
Claro.
Bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente...
Cosa que vimos.
Siguiente serie que también ya Miau se sacrificó para ver The Continental, esta miniserie de 3 episodios que también está en Prime Video.
Así es.
Y pues nos va a platicar... ¿Qué tal está? ¿Sí le llega a las expectativas de John Wick?
No, pues ¿cuál sacrificio, Milik? La verdad es que me la estoy pasando muy chingón. O sea, ¿sí? La estoy disfrutando. Sí, la estoy disfrutando muy chingón. Obviamente, pues la serie está centrada en el personaje de Winston, que es el que estamos viendo aquí en la pantalla, a un joven Winston. Y pues bueno, se supone que en la serie nos tienen que enseñar como todo el background del Continental, ¿no? O sea, ¿por qué el Continental, si ustedes recuerdan como la saga de John Wick, pues ningún policía ni siquiera va y se asoma por ahí, ¿no? O sea, ¿por qué? Entonces, aquí nos empiezan a dar como un contexto de qué pasó en los 70s para que en la actualidad, cuando está John Wick, no se acerquen los policías, para que el modo de pago siempre sea con estas monedas de oro, qué onda con las mafias, o sea, todo ese mundo que nos vendieron en John Wick, aquí le están dando sustento y lo están haciendo muy bien. Está ambientada en los años 70 y está muy bien ambientada, está muy bien actuada. La música está cabrón. O sea, a mí se me hace que un gran presupuesto de esta serie se fue en música porque de verdad pasan 2 minutos y hay una canción nueva, pero canciones cabronas. O sea, todo el tiempo hay canciones impresionantes en la serie, muy chingonas, que acompañan muy bien las escenas. Hay secuencias de pelea muy a la John Wick en donde hay un chingo de escaleras y el güey tiene que ir peleando con niveles de malos, ya sabes, pero muy bien hecha, o sea, muy a la John Wick. Entonces creo que sí tiene muy bien la esencia. Saben muy bien cómo hacer como un guiño a todo el universo de John Wick. Lo hacen increíblemente bien.
Y no se necesita tener a John Wick a cuadro.
Y no se necesita tener a John Wick a cuadro porque tenemos otros personajes que están bien cabrones. No todos son la chingonería que es John Wick peleando, pero hay muchos que vale la pena ver como las secuencias precisamente de pelea porque son muy, muy interesantes, son muy divertidas de ver. Está muy bien hecha. O sea, yo la estoy disfrutando. Vi los primeros 2 capítulos. Y va muy, muy bien. No les quiero platicar como mucho porque creo que sí se da a muchos spoilers porque hay como muchos detallitos en la historia que son importantes, pero los personajes son entrañables. Algo que pasa con esta es que, por ejemplo, cuando tú ves un spin-off de algo que pasó antes, creo que lo malo con eso es que sabes que no importa lo que pase, Winston no va a morir, ¿no? O sea, sabes que va a estar bien porque pues lo viste en John Wick. Es lo único malo, pero está muy divertido ver cómo se va salvando, ¿no? Y cómo es que llega a ser el jefazo del Continental, ¿no?
El gerente.
El gerente.
El jefazo de la vidaza. Oye, una pregunta, ¿cuánto duran los episodios?
Están largos, ¿eh? Duran como hora 20. O sea, sí son peliculitas.
Claro, porque nada más son 3 episodios, ¿no?
Son solamente 3 episodios, son largos.
Ok.
O sea, si les gusta.
O sea, ¿ya la viste toda?
No. No, es que el tercero todavía no.
El tercero
no
sale mañana.
Sí.
Pero de los que viste, ¿tú sientes que cada uno termina bien y tiene. O sea, cada uno tiene su.
Sí, al menos hasta lo que yo he visto, no sé qué vaya a pasar en el capítulo 3, pero dudo mucho que vayan a redondear ya esta historia para que ya lo que siga sea lo que nosotros conocemos.
Claro.
Lo dudo mucho. Seguramente van a sacar más temporadas porque lo están cocinando lento. A estos personajes los están cocinando muy lento.
Como el mole de olla, ¿no? El mole de olla, ¿tú qué sabes de eso? ¿El mole de olla se cocina lento?
A ver, mija, ¿tú qué sabes de eso? ¿Cómo oye, se pues, cocina el mole de olla?
Pues tú eres la que hace, se la pasa en la cocina.
A ver, ajá, mija, ¿tú qué le haces de la repostería? Haz un niño envuelto.
Te voy a... No, Cabri, no. Tú confundiendo los roles de Canela con sí, un niño envuelto. Es un zape, no manches.
Oye, ya mira, nos están preguntando qué tal el señor de arma mortal, Mel Gibson, ¿qué tal lo hace?
No lo hace mal, pero creo que es parte de su papel ser el señor que está como siempre nada más mandando, ya sabes, o sea, no hay mucha acción en su personaje por obvias razones, pero creo que, no sé, es un villano medianón. Sí, porque no es especialmente que digas, ay, güey, este güey se ve implacable, no, la verdad es que sí se ve que si le das un zape y te echas a correr, sí, sí te salvas.
Yo no le daría un zape a Mel Gibson.
Como el verdadero Mel Gibson.
Yo no le daría un zape a Mel Gibson porque capaz que se saca la caca y la empieza a embarrar en la pared, así como en el episodio de...
¡Ah, claro! De South
Park. The Passion of the Jew. Sí, ¡tortúrenme con esos látigos que están ahí!
No, dice, oh, ojalá no me torturen con esos látigos que están ahí. No, por favor.
No.
Nos dice Hugo Irineo que las coreografías están al nivel de John Wick.
Yo creo
Wick.
Que ya con eso.
Sí, las coreografías están al nivel de John Wick. O sea, al menos en el primer episodio les digo que hay como una escena de escaleras de malos y que está súper John Wick. Y creo, algo que yo noté mucho en la serie es que las películas de John Wick son violentas, ¿no? Pero creo que aquí sí el gore es más específico porque vemos escenas, o sea, no es como que voltean la camarita, ¿no? Es así de, la cámara se queda viendo una escena que es muy violenta, o sea, algo que dices, ay, cabrón. No
pues sé, es que sí. Eran los 70.
Creo que es más violenta que John Wick.
Suena muy eso bien, está ¿eh? Padre. Eso porque a mí la verdad es que no me encantan el gore de John Wick, perdón.
Es que no es gore. O sea, es muy buena acción, pero no.
Ah, exacto. Pero no hay un psh y le vuela la cara. No, o sea, eso no pasa, ¿no?
O sea, hay violencia y todo, pero definitivamente el gore no es lo suyo en John Wick. O sea, es justamente esta acción súper, súper rápida. Que veo que si el plus aquí es que está eso y tiene un poquito más de gore. No, estoy muy ahí.
Sí, sí, y la música, de verdad, la música tiene mucho protagonismo en la serie y está muy, muy chingón. Se ve que se les fue una buena lanita en eso y gracias.
Qué chingón.
Buena racha de Prime Video.
Bien, bien.
Sí, después de no tener nada.
Y para responder la duda de Pathrus MX, ¿cuántos cabris mide Mel Gibson? Ya lo investigamos. 2.3. No tantos, mide 13 centímetros más que cabri.
Órale.
Ay, es pequeñín.
Órale.
¿Cómo ven?
Bueno.
Pensaba que era más alto Mel Gibson.
Yo también pensé, de hecho, o sea, tú ves su personaje en la serie y sí se ve imponente el güey, o sea, no sé si los que le pongan al lado sean medio minions, pero el güey se ve imponente, además se ve como grandote y así.
A lo mejor le ponen unos zapatos de tacón cubano.
De los que usa Tom Cruise.
Ah, sí.
El chaparrito Tom Cruise.
Con el doble fondo, ¿no?
Sí.
Muy bien, pues The Continental, mañana sale el tercer episodio en Prime Video y Yamiau le da... ¿Cuántos gatitos le das?
Yo creo que sí, sus buenos 4 gatitos, ¿eh?
4 gatitos.
Me la estoy pasando muy bien.
¿Cuántos niños envueltos le das?
Ninguno.
Está bien emputada.
Un sándwich.
¿Alguna vez preparaste niño envuelto para alguna fiesta?
Sí.
Ah, ya ves.
¿Ya ves? Y,
y es complejo, ¿eh? Es complejo el niño envuelto.
¿Ah, sí?
Sí, el bizcocho es complejo el bizcocho.
Órale.
Y no me quieres responder mi duda del mole de olla. Ya ves que eres mala.
¿Pero cuál era tu pregunta?
Pues que el mole de olla, ¿cómo era? Ya ni me acuerdo.
Se tarda en...
Ah, sí, que se cocina lento.
Pues sí, tienes razón, se cocina lento.
Siguiente pregunta.
Siguiente pregunta.
No, pues mejor vamos a la siguiente cosa que vimos. Esto está naco como la chingada. American Horror Story, Delicate.
¿Es Kim Kardashian?
Es Kim Kardashian, es la temporada 12. Y sale Kim Kardashian y sale la... ¿Es la hermana de Julia Roberts? Se llama Roberts.
Sobrina.
Es la sobrina de...
Nuestra Mean Girl favorita.
Dirían, ya no saben qué inventar.
Híjole, a ver, Sam se sacrificó por todos ustedes.
Yo la verdad es que no considero para nada American Horror Story un sacrificio, pero definitivamente creo que decir que es una cosa naca es súper naca. O sea, no mames, es una cosa... ¿Sabes qué? Es... Les voy a contar porque justo Rui nos mandó la escaleta y nos dijo, ok, ¿quién anda viendo qué? Como para ver qué reseñamos, ¿no? Y entonces yo le dije, ah, yo voy súper al día con American Horror Story porque la he disfrutado muy chingón. La última que vi fue la que se partía en dos, que fue la 10, creo, justamente, que estaba en blanco y negro.
Ay, cuando se partió en dos esa temporada, me perdió por completo.
¿Verdad? ¿No? Yo me la pasé chingón. O sea, la verdad es que las veo como que a todas les voy perdonando todo, porque siempre hay algo que me deja como muy contenta, ¿sabes? Cuando me
qué chingón.
Y yo recuerdo que odié la primera. O sea, yo cuando recién salió esta madre, pues fue en la época un poquito de The Walking Dead y teníamos esta nueva ola del terror, además, muy chingona.
Y los pósters estaban bien chingones.
Ah, los pósters.
Sí, sí, y la verdad es que a mí me decepcionó muy cabrón cuando recién se estrenó ver que ¿neta? No era para nada algo de horror. O sea, era una cosa muy pop, como muy muy violenta, pero gratuito. O sea, como que yo no le había entendido para nada y dije, ok, hasta aquí, ¿no? Nunca vuelvo. Y la
o sea, que... o sea, ¿te refieres a la de la casa? Perdón, la de...
A la de la casa, sí, sí, sí. O sea,
híjole, todo... a mí esa, la escena gusta? Del... No mucho, me incomodó mucho todo lo del abuso sexual.
Ah, es que eso está cabrón.
Eso fue así como de...
Y yo siento que la serie fue encontrando también su punto. Todo esto lo estoy diciendo porque hemos llegado a la temporada 12 de American Horror Story.
Damn.
Y sigue siendo algo muy divertido. Pero bueno, creo que la serie, exactamente, yo recuerdo que esa primera era una cosa que trataba de ser como muy choqueante y hasta seria, y la verdad es que se quedaba muy a la mitad en todo y solo se sentía gratuito, ¿no? Esta cosa como de, ay, sí, y el traje de látex completo y etcétera, ¿no? Me despedí como de eso y la retomé, la verdad, hace como 3 años y de ahí me regresé a verlas todas porque está muy cabrón lo que empiezan a hacer con la serie cuando entienden de qué va, que es, juegan un chingo con la comedia además como de reírse de sí mismos y sin darse cuenta, ¿saben? Como el amigo tontito que dices, güey, ya lo estás haciendo a propósito, ¿no? Y no estás muy segura de si sí o no. Y he encontrado un lugar muy cagado, o sea, por ejemplo, les decía de esta 10, porque yo es la última en la que me quedé, y entonces cuando Rui dijo que quién se echaba qué, dije, ah, yo voy súper al día con American Horror Story, me voy a echar la nueva, y resulta que me falta una temporada completa, o sea, yo no me había
contado que era
la 11, ajá, y no la vi. Entonces yo todavía le dije a Rui, ah, me estoy apurando para ver unos cuantos, y en realidad la 12 es la que está y de la que estamos viendo imágenes ahorita. Entonces, para que le echen un ojo a cuánto tiempo tiene American Horror Story en nuestra vida, yo creo que justamente ya en esta temporada, y desde la pasada probablemente, que creo que es la que son varias historias, no estoy muy segura, es una cosa muy de cultura pop que creo que ahora hace esta cosa de alimentarse de lo que está sucediendo en la vida. O sea, tiene 12 años el programa existiendo, ¿no? Bueno, un poquito más. Y les decía, ahora es como un reflejo, pues como funciona el terror básicamente, ¿no? Que es un reflejo de la sociedad y de los miedos que tiene la sociedad en ese punto. Y aquí lo toma mucho a un nivel completamente televisivo y a una cosa increíblemente banal, superficial, llena de clichés, pero que creo que le hace muchísimo honor a su nombre. O sea, cuando lo ves ahorita, y les decía, yéndome un poquito atrás, llega una temporada en la que juntan todo. O sea, hay una temporada en que si tú vas como siguiéndolos, parece que están como separados, y luego está todo junto, y luego hay viajes en el tiempo, bueno, como una especie de viajes en el tiempo, en donde ves que todo está unido, y la verdad es que es una cosa, en esa temporada sale Britney con cuchillos. Mira, estoy segura que es algo que... podríamos ver justamente en este programa, porque el hecho de que estemos viendo a Kim Kardashian en la portada es algo que justamente esperas ya de American Horror Story. O sea, que es, me están contando una ultra gringada, porque sí es una cosa súper gringa. O sea, la serie le hace mucho honor a todo su nombre, excepto en la parte del horror, donde podría quedarse un poquito baja. Fail. Pero la verdad es que lo
manejan. Se debe llamar American Story, ¿no? Y ya.
Completamente.
American Pop Story.
Story Horror.
Pop Story. Y en esta temporada, la verdad es que regresa, esta es otra cosa muy cagada de American Horror Story, ¿no? Que es, vemos a los mismos actores siempre en diferentes roles. Entonces, pues 12 años de hacer esto, la verdad es que les digo, creo que ya entendieron de dónde va, y es una nacada completamente, pero es una cosa que, no les voy a decir que esté bien escrita, porque sí te tratan a su público a veces, ¿saben? Como de esta cosa de, como pendejo, sí, o sea, te explican 3-4 veces el contexto de un solo personaje, aunque... vas a estar una serie entera con esta persona, ¿no? Y te explican como 3-4 veces de qué va. ves actuar a Kim Kardashian.
¿Qué tal actúa Kim Kardashian?
Actúa horrible.
Es increíble, es maravilloso. y la serie sabe.
Quiero ver eso.
Justamente con eso. Entonces, de repente estás, parece viendo algo como increíblemente genérico, naco, mediocre hasta ratitos, y de repente te vienen con una escena de sangre así en tu cara, súper horrible, y dices, no, ¿qué chingón es esto? Y puede haber una que otra scare jump, que si la ves correctamente, te va a funcionar, o sea, sí te va a meter un sustito, pero no va por ahí, ¿saben? O sea, creo que está muy cagado lo que han hecho como de cultura pop con un terror, como el terror de aquí, de la película de terror de la semana, que va la gente a ver a la que se llama El Exorcismo de sí. No sé qué madres. Es aquí lo mismo, o sea, son historias ultra blancas, rebotadas, ya las has visto mil veces, las actuaciones están de cliché, pero están bien hechas, o sea, están hechas así a propósito. Entonces, como que se ha vuelto una burla de sí misma, muy efectiva.
Pero chingón, chingón. Y además es una serie, en Estados Unidos sale en FX, sí. O sea, sale con comerciales en Estados Unidos y se nota, porque si tú la ves aquí la pueden ver en Star Plus. Sí, se nota cuando hacen el corte. El corte al comercial.
A los comerciales.
Sí,
sale el letrero de, y ahora unos anuncios.
Se oscurecen así de...
Y como dice Sam, la producción es súper barata.
Pero tienen a Kim Kardashian.
Pinche Kim Kardashian actúa de la verga.
¿Pero cuánto crees que cobró?
Pues no sé, porque mira, como ya salió Lady Gárgaras, yo creo que... Exacto. Yo creo que...
Más respeto a Lady Gaga.
No, es que yo creo que es
una cosa de cameo, o sea, no creo que cobres un chingo. Yo creo
exacto, es más como... Es más como algo cagado en el currículum.
Es como decir, de cuates, ¿no?
Sí.
Es que ya se empezó a convertir en eso, ¿saben? O sea, no solía hacerlo, pero ahora es, ¿ahora qué persona salió aquí en American Horror Story? ¿O qué
claro.
Mataron?
Ah, pues que salga Wendy Guevara. Que salga Wendy Guevara.
No, ay, Cami, hasta no, lo dijiste con un tonito. Pues que salga Wendy Guevara.
Wendy Guevara.
No, pues ella va a salir en la hora marcada, güey.
Sí. Ah, pues,
ay, ¡qué chingón!
Que salga Sandra Cuevas. Que salga Sandra Cuevas.
Que salga la Sandra Cuevas.
No mames, ese sí está muy de miedo.
Y bueno, y la historia aquí, el personaje de Emma Roberts es una celebridad, pero es como una celebridad que está en ascenso, no es todavía así
como si hubiera protagonizado una peliculitita de A24 a la que le fue muy bien.
A la que le fue muy bien, exacto, y de repente ya salió en una portada de Vogue y la chingada, ¿no? Uh-huh. Y la chava no puede tener hijos, entonces le hacen un procedimiento de estos en una clínica de fertilidad. Pues
que se ve el barote que les está costando.
Ajá, sí, que es así de, pues ya saben, el embrión y que le van a hacer su tratamiento y la chingada, ¿no? Pero hay algo raro en ese instituto de fertilidad, y si ustedes ven los pósters, están llenos de arañas, ¿no? Entonces como sí. Que le injertaron...
¡Ay, no!
Como
no,
que le injertaron no. Un ser araña o algo, porque ella está alucinando no, cosas.
Pues, no la voy a ver ya, gracias.
Y de repente ella está así frente al espejo y se empieza a jalar como si le empezara a salir una telaraña del perro. Como que dices, es una cana. Es una cana, pero no mames, lo empieza a jalar y es una telaraña. No, no mames, está de la verga.
No.
Y sale, witsi, witsi.
No.
Sale también esta, ¿cómo se llama? La de las CJs, que es bien machorrona.
Sí, estaba tratando de acordar.
La de las CJs, que es bien machorrona. La de las CJs,
que es bien machorra, ¿cómo se llama?
Sí, no, las describes.
No, sí, no.
Que es modelo también y que no actúa nada.
Ah, ¿no? Cara de Levin.
Cara de Levin. Gracias, sí. Cara de Levin.
¿Qué tal ya con eso?
Las CJs, que es bien machorrona, ¿no?
Sí, esa señora también.
Solamente sabe. Tiene CJs, pero así que yo no diría que es bien machorrona. O sea, no, es como tomboy, pero no es machorrona.
Pues tomboy es sinónimo de machorra, ¿no?
No, yeah. Es más bien como que sí tiene una cosa medio masculinona, pero no es machorra. Ari Pelch.
¿El de las CJs?
No, Ari Pelch, imagínate, le pones un velcro y bye.
Se queda Cristian ahí Castro, para siempre.
Cristian Castro está machorrón.
Ese es Cejón
machorrón. Sí.
Cejón machorrón.
No, pues está muy pinche divertida, ¿eh? Muy divertida. Sí, no mames, sí está, pero por lo que veo a Yamia a uno le gustan las arañas.
No, ya con eso, o sea, la verdad es que sí tenía curiosidad de verla, pero ya se me fue la curiosidad y no, ya no la voy a ver.
Yo te diría, la verdad es que no es una serie que realmente le echa, o sea, trata de ser choqueante, pero es, no lo es, o sea, en realidad no lo es, y creo que por eso les decía, como que la serie entiende que es el, trata de gritar, pero en realidad es, se quedan cortitos y creo que lo saben, entonces probablemente no tengas problema, Yameo, o sea, no sé qué, en qué nivel esté tu fobia, pero al menos yo, por ejemplo, no he sentido como esta cosa aracnofóbica en el episodio.
O sea, tienes el nivel alto.
Sí, o sea, sí.
No puedes con las arañas.
O sea, no ver, no ver las,
ni con los insectos, con las arañas, ni con los insectos.
O sea, no ves las películas del Hombre Araña.
Es así.
Qué hipocresía.
Oye, pero
en fin, la hipotenusa.
Oye, pero ¿qué opinas del fun fact de que una persona a lo largo de su vida se come medio kilo de araña?
Además, ya es por kilo.
Claro que no es medio kilo, son como 8.
¿Qué?
No, es que se supone que es 1 pound o una cosa así, ¿no?
Pues como kilo y medio.
1 pound of spiders.
¿Sí? Así una película que se llame 1 pound of spiders.
Lo que pasa es que tú no te das cuenta, pero cuando estás dormida estás así.
No, yo duermo con la boca cerrada.
O sea, te la coces.
Como Emma Roberts también, así, su boquita cerrada.
Mira, no sé si les conté, pero hace poco estaba con mi botellita de agua así en la cama. Me la llevo cuando voy a dormir. Entonces, de pronto, le bebí. Y sentí así y dije, bueno, tengo como pelo, ¿no? Y le digo, pff. Y prendo la luz y era una araña.
¡Oh, no!
Y yo así...
No, pues bye.
No mames. Wow.
Oye, pero ¿qué hubieras hecho?
Esta anécdota que en el primer episodio ya me había.
Oye,
¿qué? Carly, perdón, me desconecté. ¿Qué?
No, te va a hacer una pregunta el padre Kukles.
Ah, ¿qué pasó?
No, es para Cabri la pregunta. ¿Qué hubieras hecho si la araña tiene cejotas y se ve machorra?
Yo hubiera dicho cara de Levín.
Araña de Levín.
Araña de Levín.
Pero no, miren, no. Justamente el hecho de que aparezca cara de Levín y Kim Kardashian y demás, creo que habla mucho de lo que busca American Horror Story. O sea, es una cosa super pop que genere ruidito en redes, como decía Ruiz, se ve en tele. Entonces es esto que durante la emisión de los episodios, que presentan seguro semana a semana también allá, es esta cosa que seguro en redes allá genera conversación, ¿saben? Y es como de, ¿viste qué mal actúa Kim Kardashian? Uy, sí. ¿Y vieron lo que hizo? Tal, o sea, eso es completamente
es la onda. Es más como un tema meta, ¿no?
Cuando fue la temporada del hotel, que es la de Lady Gárgaras,
sí,
hubo un episodio en el que hay una habitación en la que te viola un güey que tiene un como un estrapón, pero que es como de metal y como con una... pues sí, es como una navaja, ¿no?
Al final. Déjame googlear qué es un estrapón.
Pues es un pito con un arnés.
Ah, gracias.
Es como el de Seven. Eso ya salió en Seven.
Pero no conocía la terminología.
Pero es como... Sí, pero es que en American Horror Story avientan todo, güey. Claro. O sea, en una temporada puede haber vampiros, zombies, el güey de Seven.
Y entonces, el señor del gas.
No, porque lo van ligando como a este tema súper gringo. O sea, por ejemplo, en este... Estás viendo la historia de unos güeyes blancos que están buscando tener un bebé, ¿no? Y son súper ricos y demás, pero al mismo tiempo, hablando de clichés de horror, está muy cagado que te van soltando, por ejemplo, un montón de referencias tipo el bebé de Rosemary, o sea, hay como cariño por el horror y solo es como si no fuera el mejor narrador quien te lo está contando, pero pues te la pasas chingón. Y sí, es una cosa súper de cultura pop.
¡Qué poca madre! Eso no se hace, Daniel. Eso no se hace.
Pues acuérdense que a mí se me metió una
cochinilla. No.
Oigan, pero dice George Rock and Roll, ya me huyó había aracnofobia de Steven Spielberg. Momento, aracnofobia no es de Steven Spielberg. La produce Steven Spielberg, creo que es de Joe Johnson.
¿No es de Joe Dante?
Es de Joe Dante, ajá.
Sí la vi cuando era niña.
¿Y te moriste?
Pues aquí sigo.
Me encanta la respuesta, ¿no? Está muy...
Pues tú, ¿qué crees, pendejo?
Sí, exacto.
¿Yameo conoce la araña lobo? No, y no la quiero conocer. O sea, puedo vivir sin
lobo
saber.
Buena onda, Yameo.
Es que no.
Aracnocosas dice: la araña lobo es inocente y acariciable.
Pero aúlla.
Sí,
dice Roberto: duérmanse con cubrebocas y con audífonos.
Guácala, del
tipo. Oye, pues no es mala idea. Ay, no es mala idea. No,
pero ya no. Ya nos dijeron por ahí que que ya debunquearon esto de que te comes kilo y medio de arañas.
Sí, ¿no? También depende de dónde vives, ¿no? Si vives en el bosque, pues es más probable.
Pero sobre todo, pues, si te duermes abajo de un árbol, seguro.
Si barren su cuarto diario, lo trapean, limpian, yo creo que es menos probable que eso pase. Oye, recomiendo ampliamente.
¿Y tú crees que Aracnocosas viva en una aracnocasa?
En una aracnocueva, yo creo. Me suena más probable.
Aracnocasas.
Aracnocasa.
Aracnocuevas.
Aracnocuevas. Moyo doyo aracnocasa. No, pues sí, está muy recomendable si les gustan las
pendejadas. ¿Tú cuántos episodios viste, Rui?
Yo nada más pude ver el primero y me la pasé bomba, súper bomba.
Ah, porque además muy de tele, o sea, si ven el primer episodio quedan súper cliffhanger. Hay que ver el siguiente episodio, o sea, es sí. Ese tipo de televisión, es tele-televisión.
Y hay dos episodios ahorita y me parece que, no sé si hoy o mañana, sale el tercer episodio y así cada semana. Esperemos que haya muchas arañitas.
Qué no, padre. Deja de molestar a Yamiao.
Es que todo lo que están poniendo en el chat, o sea...
En Australia a un hombre le entró una tarántula por el Anastasio, ¿no?
Las cucarachas voladoras, no...
No, ay, pues va a tener pesadillas ya mía hoy.
Las cucarachas vuelan, pues sí.
Y cuando vuelan hacen...
Las que ven American Horror Story. Sí,
no mames. No, pues muy bien, ¿eh? Y está saliendo simultáneamente en México y en Estados Unidos. En Estados Unidos por Hulu y aquí en Star Plus. Entonces hay que aprovechar para ver
esta nakada.
Sí, y aparte...
Aprovechen la época.
Es de la temporada, exacto. Es de la temporada. Entonces véanla, véanla. Bueno, pues vámonos a la última reseña que traemos hoy, porque Cabri ha estado muy calladito, pero se ha estado guardando su reseña, que esta también la vio Yamiau, de Nadie Podrá Salvarte, que es una película que se estrenó el 22 de septiembre en Star Plus, pero pues tenemos aquí cosas que decirles. A ver, Cabri.
Refuercen nuestra emoción, por favor.
Sí, pues yo la verdad no contaba con que existía y la vi anoche. Número uno, advertencia... Es película completamente de ver en la noche y con un sistema de sonido chido, porque la atmósfera que genera es muy chingona. O sea, a mí me recordó muy cabrón al cine de Spielberg de los años, de fines de los 70, principios de los 80. O sea, todo el uso de luces y lo negro de la noche y lo vasto. Incluso la sensación como de miedo, como de temor, fue la misma que me generó Vast of the Night, o era Vast of Night. Uh-huh. Que también a mí me parece gloriosa.
Es una chulada.
Y esta película, que también dura una hora y media, es una pequeña joyita de suspenso que funciona muy cabrón. O sea, la verdad es que una de la característica más importante de la película es que no tiene más que una sola frase. Todo gira en torno a esta morra, que de hecho es productora, se llama...
Caitlin Dever, ¿no?
Ajá, exacto.
Caitlin Dever.
Ella es también productora. Su personaje se llama Bryn y es una morra que tiene algo que hace que todo el pueblo en el que vive la odie, ¿no? Entonces ella vive sola. Su madre murió, no sé si recientemente o ya tiene como rato, no me acuerdo bien.
No, de hecho, no lo dejan como muy claro.
No lo dejan muy claro. La película está más o menos ubicada como en los 50, como porque...
No, cabrí.
¿Es nueva?
Sí, fíjate que yo
estuve... Es que sale el teléfono y yo dije...
Es que yo tenía la misma idea que tú, porque de hecho, o sea, el lugar donde vive la chica está como muy cápsula del tiempo y parecía los 50. Sin embargo, recuerda que hay una pantalla, en la sala hay una pantalla plana.
Ah, claro.
Y dices, no,
claro.
Es moderno.
Claro, entonces, bueno, eso está como raro porque funciona para que no entiendas bien qué pedo. Y la película en general tiene un desarrollo que no es necesariamente... O sea, necesitas hacer como ciertas interpretaciones y sobre todo cuando llega al final es súper necesario la interpretación, y eso es justamente lo que para mí hace que cuaje muy cabrón, ¿no? Entonces, se trata de que esta morra, como les decimos, vive sola, su madre ya no está con ella, el pueblo en el que ella vive la desprecia Y entonces, bueno, pues tiene sus rituales de despertar y de tratar de pues hacer como que puede saludar a la gente, cómo puede interactuar a la gente, pero a la mera hora es muy tímida, se esconde de las personas, etcétera, cuando ella tiene que ir al pueblo y bla, bla. Entonces, transcurre un día, llega la noche de ese día y ¡pum!, cae una invasión extraterrestre, ¿no? Y entonces, en realidad, la película va de que ella tiene que enfrentar esta invasión extraterrestre. O sea, realmente es de eso. Es la chamaca contra la invasión extraterrestre.
Exacto.
Pero es muy chingón todo el desarrollo, porque a pesar de que siento que hay cosas que parece que tú ya viste en otras películas, la manera en la que están interpretadas aquí son muy inteligentes.
No pongan spoilers en los comentarios, porfa. No, sí, no hay gente que no la ha visto.
Ah, sí, sí, sí salen los aliens momificados de Maussan. Los aliens de mazapán de Maussan. Por ejemplo, el diseño de los aliens es un diseño bien interesante, porque a pesar de que es como el típico, ¿no? O sea, que eso siempre es, a mí es una cosa que me encanta de las películas de aliens, que te ofrece como esta posibilidad de, ok, puedo hacer lo que sea, porque pues los aliens pueden tener mil interpretaciones, ¿no? Entonces siempre la revelación del extraterrestre siempre es interesante, y creo que aquí, uh-huh, a pesar de que el diseño es el alien de toda la vida, la manera en la que se ha presentado también está chingón, y además hay grandes diferencias entre los extraterrestres, que yo, uh-huh, creo que es como incluso un guiño a Encuentros Cercanos, porque en Encuentros Cercanos también pasa lo mismo, hay extraterrestres como de diferentes dimensiones y con diferentes características, etcétera, ¿no? Claro. Estos extraterrestres tienen poderes telequinéticos, y pues el punto es ese, es como esta morrilla trata de sobrevivir un determinado tiempo rodeada de esta invasión alienígena, mientras el resto del pueblo pues también lo está resintiendo, pero no está el foco ahí, ¿no? El foco está todo el tiempo en ella, y esta morra lo carga cabrón. O sea, yo creo que ella lo hace muy, muy, muy cabrón. Y entonces hay un tema en la vida de esta chica que es muy importante para la película y que es lo que hace que sea tan interesante, porque no nada más tiene elementos de suspenso que están súper bien aplicados, también es un drama de personaje que cuaja de una manera así que a mí me gustó un chingo. O sea, yo la estaba viendo anoche, empecé a verla como a las 11:30 de la noche y estaba así, me acosté, ¿no? Así, ay, voy a verla y tapadita y con un refresquito y con las luces totalmente apagadas.
Con un alambrito.
No, es lo único que me faltó. Me quería hacer palomitas, pero ya no pude comprar. Pero bueno. Y de pronto me pareció tan emocionante todo que de estar así como, ¿no?, acostado, de pronto me incorporé, ¿no? Así de, no mames, esto está muy bien. Así de, güey, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque la evolución de la película a mí me parece que es bastante chingona. O sea, como les digo, siento que cae en todo lo que uno podría esperar de una película con esas características. Y evidentemente, como les decía, el cine de Spielberg tiene mucha influencia. Pero ella lo mantiene muy interesante todo el tiempo, y la manera en la que ella logra salirse de las situaciones es bien chingona, ¿no? O sea, hay cosas que son casuales y dices, ¡no mames!, ¿no? Y hay cosas que sí, ella se sale con la suya de una manera bien, bien chida. Entonces, sí me parece que es de esas cosas que están diseñadas para verse en oscuridad, ¿no? Con el ambiente así de, güey, vamos a ver una película, no diría de terror, es más una cosa de suspenso, ciencia ficción. O sea, es más como Señales. Uh-huh. En el tono, muy superior a Señales, yo creo, muy, uh-huh, superior a Señales, porque además aquí la historia sí cuaja muy cabrón. O sea, yo sí estaba así como, güey, que no la caguen al final, porque el final de esto tiene que ser muy chingón, y lo es. O sea, creo que el final es muy satisfactorio.
¡Bravo! Muy bien. Sí.
Bueno. O sea, además es inesperado, o sea, sí es una cosa de, güey, qué chido.
O sea, es Thelma y Luis, un final inesperado.
Ella se avienta al barranco con un extraterrestre.
Sin spoilers, chingado.
Ay, perdón, sí.
Él le puso 5 donas. Ay, qué chingón. Yo le puse 4.
Oye, Yamiau, ¿y tú cómo te la pasaste con esta película?
Me la pasé poca madre. Esta película es un home invasion. O sea, uh-huh, ese es como la categoría. Es un home invasion, pero de con extraterrestres, ¿no? Uh-huh. Algo que me gustó mucho de esta película es que, por lo general, en las películas de extraterrestres, nos dejan la revelación del extraterrestre al final, o nos dejan ver muy poquito de ellos, las manos, el pie, como que, o sea, no te lo muestran bien, ¿no? Como que siempre es así de, güey, quiero verlo, ¿no? Y aquí, desde la primera noche, te enseñan así, mira, de pi a pa, o sea, ¿qué quieres ver? ¿Cómo son? ¿Cuántos son? O sea, eso es lo que a mí me gustó mucho de la película, que no tienen empacho en mostrarte cómo es un alien, qué hace un alien. O sea, eso me pareció increíble, que me gustó que lo incorporaran a la película. Y justo como dice Cabri, o sea, no solamente es un home invasion, sino que también pues es un drama. Es un drama. A mí me recordó un poco a la película de We Need to Talk About Kevin, cuando esta señora tiene que ir al pueblo y el pueblo es así de, güey, la aborrece y la escupe y qué asco. Y tú dices, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Igual, o sea, hasta el final sabes qué pasó, y en esta película igual, hasta el final sabes qué pasó, por qué ese resentimiento del pueblo hacia una morra, porque además esta chica vive sola, súper alejada del pueblo. Dices, ¿qué pudo haber hecho esta muchacha, no? O sea, ¿qué pedo? Y está interesante, o sea, sí te tiene como al filo de tu asiento. Creo que una de las cosas más rescatables es como la edición de sonido, porque como mencionaba Cabri, no se dice una sola palabra más que una frase. Y aún así, la chica actúa increíble, se carga la película y todo se lo lleva a base de... reacciones y su respiración. Todo el tiempo estás escuchando su respiración, y eso me parece que le da como ese ambiente de tenso, ¿no? O sea, que escuches a alguien respirando agitado, es como de, te sientes tú también agitado. Entonces, toda esa atmósfera te lo contagia. Entonces, toda esa atmósfera que va creando está poca madre. Me la pasé muy bien. El final me gustó, aunque puedo entender por qué el final puede ser tan polémico y muchas personas lo pueden odiar. O sea, de verdad, yo he visto muchas personas que odiaron el final.
¿Cómo? ¿Qué?
Estoy viendo que en el chat a mucha gente no le gustó el final, y tú ahorita que dijiste que el final cerraba perfecto, dije, ah, qué cagado, porque mucha gente en el chat está diciendo que...
Y ese presta a una cosa polémica.
Sí, puedo entender por qué.
De entrada, porque no queda ella bien parada en ese final. Y no mames, no es para nada algo lo que te espera.
Spoilers.
No, pero ok, entiendo. Es complejo.
Sí, es complejo. El final es complejo. David dice, yo odié el final. Sí, entiendo que puede ser algo muy polémico y que la gente pueda... es que yo creo que si ese final o lo amas o lo odias, de verdad. O sea, de que dices, wow, qué increíble final. O que digas, qué pedazo de...
Es ese tipo de final, o sea, sí,
nada
sí,
en medio.
Divide cabrón, o sea, yo cuando acabó se dije, güey, qué bonito, o sea, me quedé así, güey, qué bonito.
Sí, o sea, yo pienso que, bueno, no, es que suena muy spoiler, no, a mí me gustó el final.
Ok.
Aquí no, hay dos, pues, aquí ya vemos dos que les gustó y dijo que el final es como una dona.
Oye, ahora que mencionabas ya, Miau, lo de cuando te muestran pedacitos de los extraterrestres, que es algo que no hacen en esta película, creo que es muy, muy importante, pues, ver esta referencia.
Algo le espera a la vuelta de la esquina.
Ay. ¿Conchas Bimbo?
¿Por qué yo habiendo conchas Bimbo en cada esquina?
Amigos, nos mudamos a la Tierra.
Conchas Bimbo, siempre cerca de casa.
Amaba ese comercial.
¿Qué le pasó a Yamiao? ¿Qué le pasó a Yamiao?
¡Qué pendejada!
No va, ahora que venga Bimbo a bajarnos el episodio.
No, si viene Bimbo a bajarnos el episodio, que venga Spielberg a bajarle su pinche comercial.
Todo es perfecto en ese anuncio. El guante.
Su reloj Casio, qué pedo.
Amigo, nos mudamos a la Tierra.
El guante. Oye, pero no es un guante, es humano, güey.
Y su reloj Casio.
No es extraterrestre.
Es humano, ve. Es humano.
Es horrible. Parecen huesitos de pan de muerto.
Sí, es cierto. Oye, no seas malo. O sea, a ti te gustaría que un extraterrestre dijera, mira el guante del Cabri.
Pues si tiene las manos así se lo ganó, ¿eh?
Ay, qué gran momento.
No, pues qué gran pendejada. Ok, bueno, volviendo a Nadie Podrá Salvarte en Star Plus, pues por lo que vemos, súper recomendada tanto por Cabri como por Galea.
Sí, sí, véanla, no tiene... No tiene...
The Last of Night estaba en Prime, ¿verdad?
Sí, era en Prime. No mames, cómo me gustó esa película. Sí. Me encantó.
Pero me gusta ahorita que las comparaste, entonces creo que ya sé más o menos.
Sí, tienen la misma vibra, ¿no?
¿Cuál? No escuché.
The Last of Night. Ah.
Sí, fíjense que a mí me gustó, con excepción de los 40 minutos que me dormí. De ahí en fuera, sí me gustó, sí me gustó.
Qué chafa.
¿Cuándo te dormiste? ¿En qué momento? ¿En el principio?
En cualquier momento, ¿no? Porque...
No importa cuándo veas esto.
Aquí es donde se va.
Muy mal.
El episodio.
Dice Daniel Beltrán, nunca vi ese comercial. No, pues era como del 88, 87. Ese
está
comercial.
Increíble.
Es un gran comercial, definitivamente. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos a los superchats que tenemos por aquí? Sí. Alex Roby dice, pedí horóscopo de Cabri, no de Salchi.
Ah, sí. ¿Qué logo era Alex Robbie?
¿Qué logo?
¿Qué signo?
¿Qué logo zodiacal?
¿Qué logo? El de Starbucks. El del maguito de Sonrix.
No, pues ya, perdiste tu oportunidad.
Era el de Libra, ¿no? Que valió Libra.
Ah, claro.
Ah, sí, era Libra.
Mira, te voy a hacer un horóscopo. Libra. Okay. Si usted no la libra, pues... Pídale dinero a su tía para que le dé para la tanda del día. Por cierto, ahí te va tu cabriverita. Estaba entre la parca el Alex Robbie cuando llega la Bella Cat y le canta Te quiero mamar el pene. Y que agarra...
El nepe.
Ay, bueno, hace rato dijiste... Ah, no, algo. O sea, ya me arruinaste la inspiración.
Nos va a matar YouTube.
O algo. Con eso
este sí no lo mata, ¿eh? Este sí no lo mata.
A ver, ¿por qué no se lo bajan a Bella Cat y a nosotros sí?
Oye, qué naco está eso, perdón, pero es lo más naco que he escuchado en mi vida.
Se mamó, ¿eh? Se mamó Bella Cat.
Literal.
Bueno, ese fue un cabriberíoscopo.
Okay. Muy bien. Tenemos otro acá de Martín Bravo Nájera, quien dice, les amo. ¿Qué promos tiene Daemonios en octubre?
Ah, Martín Bravo Nájera, Daemonios te maneja el especial de Halloween, que es un pie de calabaza. No, un pie, no, un pie de calabaza, lo tuve ahí como, pues, sacando muchos hongos y todo, y pues ya huele como a calabaza más o menos, y por supuesto que trae salsa a la diabla, y viene con unos juguetitos de, son unas calaveritas de coco que le sobraron a McDonald's que nos regalaron y pues me las dio a mí por un módico precio, por 666 pesos, me dio 5 millones de calaveritas. Entonces, son en la cajita satánica de Halloween.
Se me hace que corrieron a alguien de McDonald's.
Por ese deal.
¿Quién autorizó esta estupidez?
Daemonios, el restaurante familiar de los muertos.
Ay, muy bien. Bonito eslogan para la temporada.
Me gustó.
Me encantó. Y bueno, y Mr. Pink Floyd dice por aquí, pasando a saludar, los escucho luego, aporte para que Sam recomiende caricaturas. A ver, Sam.
Me encanta que me pidan caricaturas.
Caricaturas.
Presenta.
Ah, bueno, podemos desenterrar también cosas noventeras. Ahora en mi viaje por Paramount Plus, vi que está Arnold y no le he entrado, pero me parece que es una serie bien chingona también como de animación noventera, porque la escritura, o sea, a lo que tengo memoria y ahora que regresé a ver Rugrats y demás, que es el, han envejecido muy bien, yo tengo la misma fe a Hey Arnold, entonces probablemente le entre ahí en Paramount. Hay buena selección en Paramount Plus de caricaturas, ¿eh? Así como en HBO hay muy buena selección de Cartoon Network. Todo lo de Nickelodeon está en Paramount Plus, entonces, si ustedes tienen como mi edad y se les antoja como a mí ver caricaturas de repente con las que crecieron, son dos buenas plataformas esas dos.
Nice.
Ok. Excelente. Gracias. Gracias. Bueno, pues, ¿algo más?
No.
Pues, cuando yo les puedo decir que vean en YouTube, hay unos episodios de como unos compendios de los episodios de él, de las chicas superpoderosas.
¡Ah, qué chingón!
No mames, son lo máximo, así de por qué él es un personaje tan siniestro, no mames. Él es lo máximo.
Los videos de YouTube de él están bien chidos, sí, sí me he topado.
Súper chingones. ¡Chicos!
Sí, sí. No, también, gran caricatura, ¿eh?
Súper, súper chingona.
Bueno, pues ahí están las recomendaciones y esto fue todo por el Hype 500.
¡Qué rápido!
Oye, sí, se fue de volada.
Se fue de volada, pero ya llevamos 2 horas 10 minutos de streaming.
Jesús, de Veracruz.
Esta es la segunda parte, si usted nos está escuchando o viendo por Spotify o nada más escuchando por Apple Podcast. De verdad, muchas gracias. Si están acá en YouTube, pues pónganos un like, recomiéndenos. Échenos un share ahí por el WhatsApp, ¿no?
Exacto.
Así. El comentario agradable.
El comentario agradable.
Mane, ¿no?, en su grupo familiar un episodio del Hype, así de, ahí les paso esto, ja, ja, ja.
Que no sea donde hablamos de nepes, please.
Ah, exacto.
Sí.
De preferencia.
LOL XD, hablaron del nepe, ¿no? Sí, 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 algo así. Y mira, pues bueno, amigos.
Saúl Hernández dice, Cari, deberías disfrazarte de él, justamente ese es el plan que tengo para ese Halloween, pero...
Gracias, gracias. Okay. Y pues bueno, el Hype 502 va a suceder la próxima semana, 12 de octubre. Vamos a seguir con muchas cosas spookies. Nos vemos por aquí a las 7 y 4 de la noche.
Antes del viernes 13, Jesús de Veracruz. Viernes, este viernes es viernes 13, amigos.
Sí, el qué próximo.
Chingón. Ay, qué chingón, ¿no? Porque pues sí. Así en octubre.
Viernes 13.
Por fin nos pasó muy bien.
Nice.
Sí, qué bonito, qué bonito.
Preparen sus películas.
Me gusta esta temporada que viene de Halloween, les voy a decir por qué. Porque tenemos en realidad, del 27 al 4 de noviembre, o sea, del 27 de octubre al 4 de noviembre, todos esos días son días de Halloween.
Así es.
Entonces.
Seguiditos, ilegales.
Ajá.
No, pues qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Pues muchas gracias a Sam, a Yamiao y a Cabri por pasar el día de hoy. Y pues...
por Pumpkin Spice.
Pumpkin Spice. Y nos vemos la próxima semana, amigos. Yo fui el padre Cucles. Recen su padre nuestro para que no se les aparezca Pazuzu.
Ay, oye, contamos la anécdota de que ayer que vi en Nadie te salvará. Yo pensé, güey, no mames, voy a soñar con extraterrestres. Y soñé con Anya Taylor-Joy.
Sí.
Es neta. Soñé que la conocí en Santa Fe.
No, pues. Datos irrefutables para Salchi.
Ajá, sí. Salchi estaba muy contento.
Excelente manera de cerrar este episodio. Adiós.
Bye.